El siguiente programa es categoría A,
apto para todo.
Programa de clasificación F, cultural.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentan
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural. Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Muerte cruzada. La muerte cruzada no es un accidente que sufren las personas que transitan por donde no existe un espacio designado para tal propósito en las intersecciones de las calles y avenidas. La muerte cruzada es un estilo de gobierno muy original utilizado por los grandes demócratas que gobiernan en los países subdesarrollados. Pero no es ese el tema sobre el cual vamos a conversar esta vez. Compartiremos, con vuestro permiso, por supuesto, un episodio de la vida real que alguien nos ha enviado a través del correo o mensajería, como se utiliza decir en estos días. Nos lo hicieron llegar en un sobrecito de Manila, sin incluir su nombre para no ser detectado, y asumimos que él o la remitente tuvieron el cuidado de borrar sus huellas digitales. El sobre vino por courier desde Cuenca, aunque encima está escrita la palabra Riobamba y en el espacio del remitente solo dice Guayaquil. Un camuflaje nada sospechoso. Y es que en estos días, el miedo es libre. Es lo que podría llamarse muerte cruzada. Si no estás de acuerdo con el que sabemos, puedes darte por muerto, o por lo menos, por malherido. Sin siquiera iniciar la misiva con el clásico estimado o de mis consideraciones, el inesperado colaborador entra de un solo golpe a informarnos, o pedirnos más bien, que cumplamos con un acto de caridad y dice: rogad a Dios por el alma de don Aumento de Sueldo, desaparecido en Ecuador en edad avanzada. Viudo de doña Subida de Precios, que conducía su vehículo con excesiva velocidad debido al nuevo carburante del plan de desarrollo. El parte mortuorio fue pagado haciendo vaca entre todos sus deudos, conocidos compañeros de trabajo y la señora que cuida el baño en el edificio del ministerio en el que trabajaba el hoyo occiso. Unos dicen que murió de chirinchos y animadversión, otros que se atrancó con un corcho, y a quienes hemos consultado afirman que falleció de pendejitis aguda. No hay plata ni para las canelas en el velorio, sin embargo, la vanidad hace que los deudos del deudor, que se fue sin pagar las deudas, se gasten la platita que no tienen, comprando un octavo de página en el diario de mayor circulación en la ciudad, tal y como mandan las normas de la shunchería, para que la gente no diga que el susodicho emprendió el viaje cuando más yuyo se encontraba. Las apariencias deben llevarse hasta las últimas consecuencias. La nota mortuoria dice: su afligida segunda esposa, doña Modesta Paga Extraordinaria, sus hijos, don Anticipo, doña Vergüenza, doña Deuda Perpetua y don Ayuno, sus hijos políticos, doña Esperanza Frustrada, doña Letra Vencida y doña Necesidad Urgente, sus primos acreedores y demás familia, os ruegan un piadoso recuerdo en vuestras oraciones. Agradeceremos vuestra asistencia a la conducción del cadáver desde la casa mortuoria del Ministerio de Trabajo al cementerio de San Diego, porque no hubo para más. El párroco del barrio en el que vivió el desafortunado ha ofrecido 90 días de indulgencia a todos los que reciten la siguiente oración, tres veces sin reírse: querido Rafico, hágase tu voluntad y la de tus asesores, secretarios, secretarias, subsecretarios, Perdona nuestras deudas que vemos aumentar día a día, así como nosotros intentaremos perdonar, y déjanos caer en la tentación de buscar algún empleo que tanto necesitamos. Amén. Jaculatoria. Bienaventurados los que viven del sueldo base o de los bonos del Estado, con los que se pretende el llenar el estómago de los que se han retirado de abuenitas, porque pronto verán a Dios. Así sea. Amén. Les saluda Marco Chiriboga, Villaquirán.
Pasiones. Y en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras.
Basilio, autor de la música, Carlos Amable Ortiz, de la letra, Julio Flores, interpreta, Patricia González. El día 12 de marzo de 1819, nace en Quito, en la parroquia de Santa Bárbara, el compositor Carlos Amable Ortiz, a quien se lo conocía más por el afectuoso apodo que le dieron sus amigos, esto es, el Pollito Ortiz, toda una institución de la música popular ecuatoriana. El anecdotario de este extraordinario compositor es muy amplio y les conversaremos de a poco a lo largo de estos programas. Cuentan sus biógrafos que cuando apenas contaba 11 años de edad, pidió a su padre que lo matricule en el Conservatorio Nacional de Música, que había sido creado en esos días por el presidente García Moreno, y que este, 4 años más tarde, conociendo de su gran talento y habilidad musical, le otorgó una beca para que perfeccione sus estudios en los conservatorios de Italia y Francia. Desgraciadamente, el asesinato de García Moreno, perpetrado el 6 de agosto de 1875, impidió que se pudiera hacer efectiva dicha beca, de tal manera que Carlos Amable Ortiz nunca salió del país. De su vasta producción musical, que incluye pasillos, valses, pasodobles, marchas, en fin, son notables sus pasillos A unos ojos, Mi dolor, Ilusión perdida, No te olvidaré, Reír llorando y este célebre que estamos escuchando, Mis flores negras. El querido y popular Pollo Ortiz murió en su ciudad natal, en Quito, el 3 de octubre de 1937.
pasiones. Y en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crecen entumecidas mis flores negras. Capullos hechos, los intensos dolores que en mis entrañas sepultan las raíces cual los helechos.
Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador, País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Para comunicarse con nosotros, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de nuestras oficinas en Quito, 022-271-773 o al 022-271-253, o puede hacerlo al teléfono de su radioemisora local. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa que le interese, solamente tiene que solicitarlo e inmediatamente se lo enviaremos. Nos facilita si usted lo hace a través de su propio correo electrónico. Caso contrario, le hacemos una copia y usted, por favor, previa llamada telefónica, la retira del edificio de su radioemisora local. Nuestro correo es facilito de recordar, por favor anótelo. Ecuador PE. En letras minúsculas todo pegadito. @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Diciembre 28 de 1592. El asesinato de Moreno Bellido, héroe de la Revolución de las Alcabalas. Siempre nos referimos los quiteños al movimiento libertario de agosto de 1809 como el primero que los quiteños organizaron contra la corona española. Sin embargo, es necesario recordar que hubieron dos intentos anteriores, sin contar con los continuos levantamientos de los indígenas en los obrajes y encomiendas. El primero fue cuando los quiteños solicitaron la presencia de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador Francisco, para que dirija una rebelión independentista que culminó con la muerte de Blasco Núñez de Balboa en Iñaquito, en el actual Parque de la Alameda, y luego con la decapitación del mismo Gonzalo Pizarro. La segunda, la que los historiadores llaman la Revolución de las Alcabalas o el levantamiento de los barrios quiteños contra la tiranía de los gobernadores españoles. Sin embargo, esta revuelta ya se había anticipado por la acción de Alonso Moreno Bellido, quien con numerosos quiteños venía preparando un golpe en busca de destituir a las autoridades extranjeras y formar un gobierno quiteño. En orden cronológico, Alonso Moreno Bellido fue el primer prócer y mártir de la libertad. Había nacido en Tumerqué, pequeño pueblo de lo que hoy es la República de Colombia, y que entonces pertenecía a la Real Audiencia de Quito, en los primeros años del siglo XVI, y se radicó en la capital, en donde sirvió como procurador del Cabildo, cargo que desempeñó con rectitud y afán de servicio a la colectividad. A Alfonso Moreno Bellido lo apodaban los españoles en forma despectiva el cacique de Tumerqué, o el duque de Popayán, o el príncipe de la libertad, en broma o en serio. Este caudillo mestizo fue un verdadero príncipe de la libertad. En efecto, ya había hablado de emancipación de España y proyectaba viajar a Inglaterra en busca de auxilios para el propósito emancipador. Pero cuando Felipe II de España expidió la cédula real que disponía el pago del impuesto de la alcabala, desistió de su viaje y acaudilló un movimiento de rechazo que culminó cuando a mediados de agosto de 1592 estalló en Quito la Revolución de las Alcabalas. Esto ocasionó que fuera perseguido tenazmente por las autoridades españolas y por el presidente de la Real Audiencia de Quito, el doctor Manuel Barros de San Millán, hasta que en la noche del 28 de diciembre de 1592, de un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, fue asesinado mientras caminaba por las calles de la ciudad. Agonizando, alcanzó a señalar la Casa de la Audiencia como el lugar desde donde le habían disparado varios tiros de arcabuz.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Quienes hacemos Radio Católica Nacional del Ecuador, expresamos nuestras sentidas condolencias al doctor Nelson Maldonado y su digna familia por el fallecimiento de su madre, la señora Elba Echeverría. Paz en su tumba.
En Radio Católica oramos por ti.
Inicio de espacio publicitario.
Estos son los temas finalistas del primer concurso de villancicos. No dejes niño de sonreír.
No dejes niño de sonreír.
Tierno arrullo.
Tocan los flautines y tu sueño acaba.
Jesús tiernecito.
Jesús tiernecito, precioso Emanuel.
Niño lindo, niño hermoso.
Niño lindo, niño hermoso, yo te canto mi canción.
Ven pronto, dulce niño. Una canción para Navidad.
Una estrella me alumbró, y esa estrella me anunció que un hombrito nos traía.
Las campanas van tocando.
Las campanas van tocando. La felicidad llegó.
La Navidad en mí.
Quiero que mi cuerpo sea como arado y mi corazón un cálido portal.
Mi sol chiquito.
En la luz se anuncia que alguien ha nacido. Un sol chiquitito, que José María con mucho cariño cuidará.
En espera del Hijo de Dios.
¡Qué alegría María! ¡Qué alegría José!
Llegó la luz.
Llegó la luz y la esperanza de un mundo mejor.
Buen niño Dios.
Con grato fervor, con el corazón, cantamos unidos al buen niño Dios.
Ingresa al canal de YouTube. Primer concurso de villancicos en romance ecuatoriano. Y apoya a tu canción favorita. Se contabilizan las visualizaciones.
La extensión de la Ecovía está lista. Ahora en el sur la disfrutamos hasta Guamaní. 180 mil nuevos usuarios. 4 kilómetros de carril exclusivo. 5 estaciones para vía articulados. Y el nuevo terminal Ecovía Sur. Moderno, seguro y lleno de comodidades. Para servir mejor a todo el sur de la ciudad. Nueva extensión Ecovía al Sur. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Saludos amigos, ya estamos acá con ustedes, 94.1 de Radio Católica. Ahora con el programa En su punto, a partir de las 5 de la tarde.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
11:22 minutos.
La radio es un excelente medio para publicitar tu negocio con ventajas que no te ofrece nadie más. Es eficiente en costo. Te permite dar a conocer tu negocio con un solo impacto a un precio muy accesible. El uso del sonido despierta la imaginación del radioescucha, facilitando la atención y captación de tu mensaje. Finalmente, la radio es eficiente en tiempo. Te permite hacer cambios a tu campaña en cuestión de horas. Utiliza la radio y haz que tu negocio se distinga de los demás. Llámanos al 255-8915. Radio Católica. Nosotros te ayudamos.
Fin de espacio publicitario.
Soy Sor Noemi Miño, mi hija de la caridad. Le pedimos al Señor que en este tiempo ablande esos muros del egoísmo, del orgullo, de la vanidad, y nos permita llegar a los demás, especialmente a los que más necesitan de nuestra cercanía, de nuestro cariño, de nuestro apoyo. Miremos un poquito más allá de nuestras fronteras, a quienes necesitan ser consolados, aliviados con nuestra presencia, con nuestra palabra, con nuestro gesto. Esto es Navidad. Dios les bendiga.
Escuchamos Promesas, un pasacalle de César Vaquero, del disco Aires de mi tierra, del maestro Edgar Palacios y su trompeta, con el piano de Paco Godoy y la guitarra de Marcelo Sánchez.
Thank you.
autores, libros y artistas ecuatorianos.
Del habla popular, los quiteños vivimos a full. Al referirnos a la manera como utilizamos el español en nuestro país, nos viene a la memoria un funcionario municipal que, al ser entrevistado por un periodista de la televisión, afirmó que desde la nueva terminal de buses en la Plazuela Marín, los buses de servicio público saldrán llenos a full y que cada unidad, si va a full capacidad, transportará a ciento y tantos pasajeros, lo que claro mejorará la movilidad de la ciudadanía. Escuchar tamaña estupidez nos provocó responderle que sus afirmaciones nos parecían very well, pero preferimos rascarnos la cabeza y morirnos de vergüenza. Este funcionario y muchos otros, en quitensis románticos, podrían ser calificados de fuleros, o que están llenos a full de pajaritos en la cabeza, porque la palabra full no existe en castellano, y para información del representante público, por decreto constitucional, los idiomas oficiales de este país son el quichua y el español. Por otra parte, el diccionario de la academia está lleno a full de términos aplicables a lo que quiso decir este funcionario, que demuestra que está lleno a full de complejos. Esta vieja historia que cuenta que Dios nos dio la ciudad más linda del mundo, pero que la llenó a full de malos ciudadanos, aunque nos duela confesarlo, nos parece cada vez más cierta.
El nuestro es un país de inagotable riqueza cultural. Para comunicarse con este programa, todo lo que tiene que hacer es llamar a los teléfonos de esta emisora o a nuestras oficinas en Quito, al 022-271-773. Nos gustaría conocer su opinión y sugerencia sobre este espacio. Por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico ecuadorpe@hotmail.com. Nacionales, el país a través del tiempo.
Rosita Campuzano, la protectora del protector. Se debe al escritor peruano Ricardo Palma, autor de Las tradiciones peruanas, el conocimiento que tenemos de nuestra compatriota, la hermosa guayaquileña Rosita Campuzano, bautizada por la maledicencia limeña con el remoquete de la protectora, por ser la amante del general José de San Martín, protector del Perú y libertador de Argentina y Chile. Ricardo Palma la conoció de joven, hacia 1847, cuando ella era ya cincuentona. Caminaba apoyada en una muleta de madera y vivía en extrema pobreza en unas habitaciones ubicadas en los altos del edificio de la Biblioteca Nacional de Lima, que se las había cedido el ilustre director, doctor Francisco de Paula Vigil, casi por misericordia. En su juventud, nadie había ayudado más que Rosita Campuzano a la causa libertadora, prestando valiosos servicios a la futura República Peruana. Prueba de ello fue que el propio San Martín, siempre parco y meticuloso, incapaz de escandalizar a la sociedad como lo haría después Bolívar, se rindió a las evidencias, y cuando fundó la Orden del Sol por decreto del 11 de enero de 1822... la designó caballeresa, colocándola a igual nivel que las más encopetadas matronas de la época y otorgándole una banda roja y blanca con la siguiente leyenda bordada en letras doradas: al patriotismo de las más sensibles. A más de Rosita, solo 3 ecuatorianas alcanzaron tan alta presea. Manuelita Sáenz, la libertadora de Libertador. Mercedes de Simavilla, que acompañó a su esposo, el almirante Juan Illingworth, en el sitio naval de El Callao. Y María Aguirre Abad, esposa del doctor Francisco Marcos, vicepresidente de la Gran Colombia en 1826. Bien por Guayaquil, que dio 3 caballeresas de las 4 que existieron. Según se cree, porque nada hay probado en la vida de nuestra paisana, Rosita comenzó a correr el mundo de solo 19 años. En 1817 ya la encontramos en Lima del brazo de un español cincuentón. En 1818 ya estaba más avispadita y cambió al peninsular por otro de más copete, el general Domingo Tristán, que la presentó a mucha gente de viso y la instaló en una lujosa mansión de la calle San Marcelo, sitio de concurrencia obligada, de lo mejorcito del intelecto y de la juventud de la ciudad virreinal. Uno de los más interesados en ella fue el cuencano José de la Mar y Cortázar, a la sazón, segundo después del virrey en el gobierno español en Perú. Pero como Rosita era patriota, logró convencerlo de las ventajas del nuevo régimen que se avecinaba con la presencia de San Martín en el sur, y al fin se salió con la suya, y la Mar y Tristán se cambiaron al campo patriota, todo por una mujer. Se afirma también que Rosita también se entendía con el virrey La Serna, y que algunos planes militares pasaron por ella a conocimiento de los patriotas que acampaban en Guaura. Luego cambió a sus anteriores amantes por el general Tomás Eres, jefe del batallón Numancia, logrando que él y 900 soldados se hicieran patriotas, con lo que el régimen español quedó herido de muerte. Desde 1821, puede decirse que la Campuzano es la amante de San Martín. Por ese año, la noticia se regó en todas las calles y plazas de Lima, a pesar de que jamás se los veía juntos. Ella tampoco daba que hablar a la gente, pues guardaba su sitial detrás del héroe y a su sombra. Lamentablemente, San Martín no tuvo la vena romántica y salvaje que caracteriza a los seres apasionados, y a los pocos meses, de una pasión que fue sol y llamas, solo quedaba rescoldo y cenizas. Rosita siguió su camino, condecorada, bella y patriota, pero su hora mejor había pasado. Palma nos cuenta que por 1860 falleció pobre en Lima, ayudada con una pensión mensual que le fijó el Congreso Nacional del Perú en premio a los servicios prestados a la independencia. Se le conoce un solo hijo llamado Alejandro Weniger Campuzano, que falleció joven y soltero a consecuencia de heridas de una batalla de las muchas que hubo en el Perú durante el siglo pasado. Este desgraciado muchacho fue fruto de los amores, quizá los últimos, de Rosita con el alemán seco y vulgar propietario de 2 almacenes, Juan Weniger, que jamás la ayudó en su desgracia y hasta le quitó el niño para educarlo interno en un colegio limeño. Pobre compatriota nuestra, pero qué carácter.
Temas nacionales, el país a través del tiempo. Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Edificio del Correo, majestuoso patrimonio de Riobamba. Los 2 cuerpos laterales planos de la construcción están tratados con múltiples vanos, molduras clásicas y pilastras estriadas monumentales que se definen en sus 3 niveles. El edificio del Correo es un símbolo de Riobamba por su majestuosidad y detalles aristocráticos. La historia de su construcción está ligada a lo que se ha definido como una quimera, el funcionamiento de la sociedad bancaria de Chimborazo. Según la investigación de la obra Riobamba en el siglo XX, a inicios de la centuria mencionada, las actividades comerciales e industriales en la ciudad iban en incremento, de manera que se pensaba en la creación de una institución bancaria con sede en la ciudad. Para entonces, el florecimiento económico de Riobamba atraía a los inversionistas, especialmente guayaquileños. En el año 1922, 2 instituciones bancarias empezaron a funcionar en Riobamba con un intervalo de 15 días. Se trató del Banco de los Andes y la Sociedad Bancaria del Chimborazo. La segunda institución es la que, al correr de los meses, encargó la construcción del soberbio edificio. La Sociedad Bancaria de Chimborazo, considerada el símbolo del florecimiento y la decadencia de Riobamba, en poco tiempo generó ganancias para los inversionistas, la mayoría guayaquileños, pues las entidades pequeñas y grandes de la ciudad les confiaron sus depósitos. Con los negocios por lo alto, los directivos de la bancaria resolvieron iniciar el 27 de noviembre de 1923 la construcción de su propio edificio en el terreno que adquirieron en las calles 10 de Agosto y Bolívar, que es hoy la actual calle Espejo. Los hermanos Neptalí y Luca Tormen son los constructores del edificio que se ha vuelto uno de los patrimonios más reconocidos y apreciados de la ciudad. Los planos proponían un hermoso y monumental palacio de 4 pisos que tendrían todos los departamentos de una institución bancaria de primera clase.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Usos y costumbres de nuestro país.
La cruz, símbolo del tiempo inca. La cruz, el lugar donde morían los delincuentes políticos del Imperio Romano, se elevó a la categoría de símbolo con la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando los españoles llegaron a territorio quiteño, encontraron que los indígenas también usaban cruces. En este caso, la cruz de brazos iguales y encerrada en un círculo simbolizaba el conocimiento sobre la medición del tiempo que tenían los aborígenes. Los Yañac, o sea, los sabios astrónomos, descubrieron que el sol, su dios, dibuja una cruz con sus rayos. El brazo vertical de la cruz es dibujado por el recorrido de la sombra de los 2 equinoccios. El brazo horizontal, por los 2 solsticios. La cruz solar se demoraba 365 días en tomar su forma y sobre esta base es que los indígenas elaboraron su calendario. La chacana o cruz posee una antigüedad mayor a 4.000 años, según el arquitecto Carlos Milla, autor del libro Génesis de la Cultura Andina, de donde hemos obtenido este conocimiento. La constelación de la Cruz del Sur, formada por las estrellas Alfa, Beta, Gamma y Delta, es el símbolo más importante de todas las naciones indias de nuestro continente, y todas la representan en sus diseños iconográficos. Entre los aymaras se le llama Pusiguara, es decir, 4 estrellas, pero el nombre con el que más se le conoce es la Chacana. La cruz del Inca, la Chacana, se forma todos los días 21 de junio, cuando en Machu Picchu los rayos del sol entran por una de las ventanas ubicadas en lo alto del pueblo, exactamente en el templo dedicado a la trilogía andina. Estos rayos chocan contra la roca, la cual, al complementarse con su sombra, forma la cruz completa, todo a una maravilla de conocimiento. He aquí el significado de dicha cruz, la cual es uno de los símbolos más representativos de la cultura incaica. En ella se muestra no solo la religión y las creencias, sino también los valores humanos que estas asombrosas personas tenían, su cultura de vida, su mega organización, en fin. Espero que disfruten de esta bella explicación y que los incentive a conocer más acerca de ellos. Los incas, al conquistar los actuales territorios del Ecuador, trajeron sus creencias y costumbres y las enriquecieron con las creencias y costumbres de nuestros aborígenes.
Thank you.
Hemos estado recibiendo muchas llamadas, no solamente de Quito, sino de las provincias, sobre la participación del doctor Carlos Ortiz Arellano en nuestro programa y se lo hemos comunicado, de tal manera que les agradecemos. Nos encantaría que los ecuatorianos seamos ecuatorianos activos, porque enamorados del país somos todos, pero somos pasivos lamentablemente. Necesitamos ecuatorianos activos, gente que se interese en lo que somos, en lo que queremos ser al menos. Uno de estos personajes es el doctor Carlos Ortiz Arellano, a través de su trabajo, a través de los años, de una enorme cantidad de tiempo, yo diría que toda su vida la ha dedicado a buscar, rebuscar.
Casi toda la vida.
A buscar en archivos, a buscar en libros, a buscar en información pertinente, pues, sobre este diferente proceso de cómo nos hemos ido formando como país. Carlitos, bienvenido al programa, qué gusto tenerlo.
Gracias.
Estamos
igualmente.
Yo le tengo una pregunta. ¿Cómo Riobamba, nuestra primera ciudad, nuestra primera capital, el lugar donde nació la patria, contribuyó a este estado de libertad en el que seguimos viviendo los ecuatorianos, bien o mal?
Yo podría comenzar con la presencia de Espejo en Riobamba, ¿no? De Eugenio Espejo. Eso es algo muy, muy importante dentro de la historia nacional, que no se ha tomado muy, muy bien cuenta, sino a través de los libros especializados sobre la biografía de Espejo. Pues bien, este señor Francisco Eugenio de Santa Cruz y Espejo estuvo en dos ocasiones, por lo menos, en Riobamba. La una de ellas fue porque lo habían desterrado al oriente como un castigo por algo que había publicado. Y él se quedó en Riobamba, evadiendo este destierro. Y allí escribió dos de sus principales libros, que son La defensa de los curas de Riobamba y Las cartas riobambenses, que le hicieron tan famoso y que le complicaron la vida también, porque la persona aludida, que es doña María Chiriboga, pariente suya probablemente.
Ya vamos a averiguar esa parte.
Que le siguió un juicio aquí en Quito por el libelo, que así les llamaban a la obra, donde la mencionaba pues como una mujer muy, muy especial de fines del siglo XVIII. Bueno, pero el otro asunto de Espejo en Riobamba es que ahí empezó a propagar sus ideas en la defensa de los curas de Riobamba. Ya menciona la necesidad de la creación de esta Escuela de la Concordia o Sociedad Amigos del País. Entonces, allí conoció a muchas personas que fueron sus amigos unos y otros fueron sus enemigos. Y hasta allá le persiguieron y le tomaron preso los enemigos. Pero tuvo amigos y muchos de ellos entre el clero de Riobamba. Y entre la población civil, unos nombres que recordamos son los de Juan Larrea Villavicencio, José Larrea Villavicencio también, los dos hermanos, y los de la familia Maldonado. Probablemente conoció a Magdalena Dávalos, la trató y por eso la inscribió entre las miembros, como se dice ahora, de la Sociedad Amigos del País. Bien, y otro de los personajes conocidos por Espejo fue la condesa del Real Agrado, que era la esposa de Anselmo de Villavicencio y Maldonado, sobrino de Pedro Vicente Maldonado. Pues alrededor de estas familias funcionaba toda la actividad política, económica de la antigua Riobamba. Las ideas de Espejo quedaron en Riobamba también y fructificaron ahí. Y uno de los amigos de Espejo fue precisamente Juan Larrea, que va a ser un actor de la independencia. Porque también hay que destacar que no todas las ciudades del país se adhirieron a la independencia proclamada en Quito. Son todos los nobles de Riobamba, los que integran el cabildo, los que se adhieren al grito de la independencia. Pero al poco tiempo, en septiembre, en los primeros días de septiembre, hay una reunión de los mismos que habían firmado la adhesión al pronunciamiento de Quito, que se juntan en una casa particular. No es una sesión ordinaria del Cabildo, sino una sesión un poco rebelde de estos, y firman otro acuerdo en que no reconocen la independencia de proclamada por Quito. Y eso es una especie de contrarrevolución que se arma en Riobamba, la cual va a influir en que Javier Montúfar, corregidor, abandone Riobamba, escapando de ser linchado por estos caballeros que ya estaban en contra de la revolución. O sea, eran momentos en que la gente no se definía totalmente, que actuaban también intereses particulares, ¿no? Pensaron que esta revolución no iba a tener éxito y entonces se proclamaron fuera del golpe, ¿no? Aunque en Riobamba no fue tanto, porque luego ya vinieron las tropas y se solidificó la revolución. En cambio, otras ciudades como Cuenca, Guayaquil, siempre estuvieron en contra de este primer intento de independencia. Eso también hay que recalcar. Guayaquil va a ser la raíz de la independencia definitiva, pero ya en 1820. Y 1809, 1810 estaban en contra, y fue por estas dos ciudades por donde entraron las tropas para atacar a los rebeldes y para producir la masacre del 2 de agosto.
Regresamos.
Considera, amigo mío, que tienes todo lo que los hombres que han hecho cosas grandes en la vida, esto es, dos brazos, dos manos, dos piernas, dos ojos y un cerebro para usar si eres razonable. Con este equipo que Dios te ha dotado, todos comenzaron, de tal manera que comienza desde el principio y di, yo puedo. Observa al sabio y al grande. Ellos toman su comida en un plato común y usan cuchillos y tenedores similares a los que tú usas, y con cordones similares atan sus zapatos. No son diferentes a ti. El mundo los considera valientes y astutos, pero si lo piensas bien, tú tienes todo lo que ellos tuvieron cuando comenzaron. Tú también puedes triunfar y ser grande con solo proponértelo. Estás bien equipado para la lucha que elijas. Tú eres el obstáculo que debes enfrentar. Tú debes decir a dónde quieres ir, cuánto estudiarás, la verdad que hay por conocer. Dios te ha equipado para toda la vida, pero Él deja que tú decidas lo que tú quieres ser. Si necesitamos una voluntad fuerte para obrar bien, más necesarios nos es todavía para no obrar mal. De donde resulta que la vida más modesta es con frecuencia la que en más voluntad se ejercita. El coraje debe surgir del interior del alma. El hombre debe manifestar la voluntad de ganar, de manera que, considéralo, amigo mío, naciste con todo lo que los grandes han tenido. Con tu equipo, todos han comenzado. Comprométete diciendo, yo puedo. Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Sin usted y nuestros anunciantes, este espacio no sería posible. Por favor, anótelo en su agenda. Tenemos una cita muy importante todos los días de lunes a viernes, a esta misma hora y en el mismo punto del dial. Ecuador País Equinoccial es un espacio consagrado a difundir la cultura nacional. Una manera de hacer patria es expresando sus opiniones, haciendo sugerencias. Por favor, comuníquese con nosotros directamente o con su emisora local. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. ecuadorpe@hotmail.com.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador País Equinoccial.